Ok, Efesios 5, Efesios 5, versículo 1, aquí tenemos Pablo, la carta a los Efesios. Así pues, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Para principio de todos los, para colmo de todos los males, por decirlo así, tenemos ya un problema, especialmente en cuanto a los gringos, porque los gringos no les gusta para nada la palabra imitadores aquí. Ahora, para que lo sepan, la Biblia de King James dice seguidor, ok, y estoy, en inglés se llama follower, y estoy de acuerdo que en inglés la palabra imitador no debe estar aquí, debe ser la palabra follower, seguidor, follower, en inglés. Y estoy de acuerdo con ellos en cuanto a la Biblia King James. Pero en cuanto a la Biblia Valera, yo no estoy de acuerdo. Debe ser la palabra imitador. Ahora, la palabra imitador no es problemático aquí en la Biblia Valera, porque imitador no lleva la connotación negativa que lo lleva la palabra imitation en inglés. Esta es la palabra imitation en inglés. Y esto, esta palabra en inglés lleva el sentido de falsificado. Que la palabra imitar no tiene en español. Y para probar el punto que estoy diciendo, primero que nada, voy a leer la palabra imitar del Diccionario Real Academia Española. ¿Okay? Diccionario oficial del lenguaje castellano. Y dice, para imitar, hay tres entradas. Imitar, número uno, ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Eso no es negativo, eso es bueno. ¿Ok? Cuando tú ejecuta ejemplo o semejanza de otra cosa, eso no es malo. Dos, dicho de una cosa, parecerse, asemejarse a otra. Eso tampoco es malo. No hay nada malo en eso. Imitar es buena cosa. Ok, buena acción. Tres, hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Ahora vamos a decir que tenemos que imitar en español a Pablo. Número uno, ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Entonces, ¿debo seguir el ejemplo de Pablo? Como dice aquí, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Dos, dicho de una cosa, parecerse, asemejarse a otra. ¿Debo parecer? ¿Yo debo parecer a Pablo? ¿Sí o no? ¿Debo parecer a Pablo? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. ¿Debo asemejar a Pablo? ¿Me debo asemejar a Pablo? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Ok, tres. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro. Según el estilo de otro. ¿Debo hacer según el estilo de Pablo, sí o no? Por supuesto que sí. Entonces, no hay nada malo en la palabra imitar. Ahora, por casualidad, en inglés la palabra imitation, imitate, en inglés, no tiene tres entradas como lo de español, tiene cuatro. Y tres de los cuatro son igual a lo que dice aquí español, pero hay una cuarta entrada, una cuarta definición que totalmente cambia el asunto para que sí, en español podemos tener la palabra imitar y en inglés no podemos tener la palabra imitar. Ok, ahora estoy leyendo del inglés, imitate, hay cuatro entradas. Ok, número uno, seguir los, estoy traduciendo de inglés a español, seguir el estilo copiar la forma. Ok, eso está bien. Eso es lo que está aquí en el diccionario Real Academia Español. Ok, número dos. Intentar o procurar. Eso está bien, no hay problema. Dice aquí, procurar asemejarse. Eso está bien, no hay problema. Ok. Hasta la fecha estamos bien, empatados. El inglés, imitate, y el español, imitar. Son igual, hasta la fecha. Tercera entrada. Ok. Seguir el curso, el curso, o seguir la imagen o ejemplo de otra cosa. Ok. Estamos completamente igual. Pero es esta cuarta entrada que cambia totalmente el asunto para hacer que la palabra en inglés no puede estar en Efesios 5:1 en la Biblia King James, porque la cuarta entrada quiere decir que falsificar, y es por eso que no podemos decir en inglés be ye imitators of Jesus Christ, porque eso quiere decir falsificar a Jesucristo, y no queremos hacer eso como nosotros siendo cristianos y creyentes de la Biblia. No queremos falsificar ni a Jesucristo ni a Pablo. En inglés. Pero el inglés, y es por eso que siempre digo, las palabras en español no son las mismas palabras en inglés. No son iguales. Son dos lenguajes diferentes y no puedes juzgar el castellano, la Biblia castellana, por la Biblia King James en inglés, ni puede juzgar la Biblia King James en inglés por el español. Ok, son dos lenguajes completamente distintos. Sí, de vez en cuando se empatan o se encajan o son similares, de vez en cuando, pero muchas veces la diferencia es hace el asunto totalmente distinto y diferente. Ok, y tienen que tomar en cuenta eso. Ahora, sabiendo lo que dice el diccionario Real Academia Española, vamos a leer versículo 1 nuevamente. Así pues, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Debemos en español imitar a Dios? Por supuesto que sí. ¿Ok? 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios de olor suave. 2 Corintios 2. 2 Corintios 2. Sí, tenemos que seguir a Dios, pero eso se implica en el segundo versículo donde dice andad en amor. Tú no puedes andar, es decir, imitar a Dios sin andar siguiéndole, ¿verdad? 2 Corintios 2, versículo 14. 2:14. Dice: mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifieste el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Okay, ahora Pablo está hablando del olor suave que hizo Cristo por nosotros. El sacrificio que Cristo hizo es un olor suave. ¿Para quién? Para Dios, el Padre. Okay, Dios recibió ese sacrificio en la cruz que hizo Cristo. El Señor lo recibió. Mira el versículo 15. Porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que son salvos y en los que se pierden. Entonces, ¿qué pasa? En los que se pierden, versículo 16, y estos, los que son perdidos, olor de muerte. ¿Tú sabes qué es olor de muerte? Eso es una apesta que no se puede imaginar. Y eso, como Dios huele con su nariz a un cadáver. Lo que uno piensa de un cadáver, su olor, es lo que huele Dios cuando ve a una persona sin Cristo. Entonces, Cristo es el olor suave que nos traspuso sobre nosotros cuando nosotros nos convertimos a Él. Cuando nosotros fuimos salvos por él, traspuso sobre nosotros un buen olor, porque anteriormente como un cadáver, hediondo como un cadáver. Ok, mira por favor Hebreos 10. Entonces Cristo, hasta nosotros los hombres, nos ha puesto un olor suave. Eso es muy difícil a creer por algunos de ustedes, los hermanos de la iglesia, porque olor suave, 8:10-8, diciendo arriba: sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quito lo primero para establecer lo segundo, por lo cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está sentado para siempre a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cristo hizo el sacrificio y él llevó el olor de muerte que llevamos nosotros, por nosotros. Se hizo una apesta en la nariz de Dios por nosotros, para que nosotros, ¿cómo decir eso?, olamos en la nariz de Dios un olor suave. ¿Okay? Mira por favor Hebreos 12, hablando de Abel. Abel era el hermano de Caín, y él hizo un sacrificio a Dios, y para Dios ese sacrificio que hizo Abel era agradable. Mira versículo 12:24, y a Jesús, el mediador del nuevo concierto, y a la sangre del esparcimiento, que habla cosas mejores que la de Abel. El sacrificio que hizo Jesucristo es más agradable a Dios que el sacrificio que hizo Abel en el Antiguo Testamento. Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguran al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, para hacernos un olor suave en las narices de Dios. Volviendo a Efesios. Entonces, versículo 3. Mas la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se miente entre vosotros, como conviene a santos. ¿Qué dice Pablo? Que no debemos mencionar, es decir, mentar. No debemos mentar ni mencionar fornicación, número uno. No debemos ni hablar una palabra de lo que se llama fornicación. Pero la miras en tu televisor todo el día. En las novelas, en la película de Hollywood. No, Dios ha prohibido de que nosotros hablemos sobre la fornicación. Pero está bien cuando tú estás ahí mirando la fornicación en tu televisor. No debe ser así. Okay. Pablo dice, ni mencionar fornicación ni inmundicia. Okay. Cosas sucias no debemos decir. Es lo que dice Pablo aquí. Ni aún se miente entre vosotros. Ni a una palabra hablar de cosas sucias, de fornicación, ni de avaricia. ¿Qué es avaricia? Tiene que ver con el dinero, con codiciar. ¿Qué dice, hermano?
Codiciar.
Buscar dinero o enfocarte en el dinero. ¿Qué dice la Biblia? Que el amor del dinero es la raíz de todos males. Entonces, Pablo dice, fornicación y toda inmundicia y avaricia son cosas iguales, que no debe estar mencionado entre un grupo de cristianos. Pero todos los predicadores en el televisor, ¿qué están haciendo? Planta tu semilla de fe, así lo hacen. y hacen unas campañas bien fuertes en los primeros días del mes, por sabiendo que ahí las viudas están ahí sentados delante del televisor escuchando los mensajes mequetrefe que ellos hacen, y que están ahí con su habiendo ya recibido su cheque de su sueldo mensual del gobierno, ¿verdad? Tanguito con su cheque ahí, escribieron cheque para enviarlo al ministerio de ese payaso, y él todo avaricia en lo que ellos codician. ¿Ok? Pero la Biblia dice ni mencionarlo. Es por eso que aquí en esta iglesia tomamos una sola ofrenda una vez a la semana. Estamos muy cuidadosos a decir que los que son de visita con nosotros no tienen responsabilidad, sino los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de ofrendar y diezmar. ¿Ok? Y ya, no decimos más nada. Porque no debe mencionarse entre vosotros, dice Pablo. ¿Ok? Como conviene a santos, si estamos tan enfocados en el dinero, el mundo puede entender eso. El mundo, somos transparentes al mundo. Y ellos pueden ver la codicia, la avaricia que está dentro de nuestros corazones. Facilito. ¿Ok? El mundo no es tan necio para no poder ver la avaricia de los hermanos cuando se muestra, se manifiesta tan abiertamente como en el televisor o entre los hermanos de una iglesia, sea esta iglesia o cualquier otra iglesia. Ni palabras torpes, dice Pablo, versículo 4, ni insensatez, ni truanerías que no convienen, sino antes hacimientos de gracia. Ok, esas tres cosas son las mismas tres cosas del versículo 3. Ok, palabras torpes, hablando de cosas de sexo, de inmundicia. Palabras torpes, ni palabras insensatas. Entonces, hablar de fornicación o inmundicia, eso son palabras torpes y son palabras insensatas. Y son palabras truanerías. ¿Qué es una palabra truanería? ¿Han oído hablar de esa palabra? ¿Alguno de ustedes? Truan. Truanerías. Sí, que no tiene valor, algo así.
No son mentirosos.
Mentira. Pero vamos a, nos toca mirarlo, la definición.
Truancy.
Bueno, puede ser igual. Truanerías. Dice truanear. Truanear. Estafar con engaños. Es avaricia. Decir chanzas, burlas o chocarrerías propias de un truán. ¿Qué es un truán? Truán. Dicho de una persona sin vergüenza que vive de engaños y estafas. Eso es predicador moderno. Dicho de una persona, dos, que con bufonadas, gestos, cuentos o patrañas procura divertir y hacer reír. ¿Ok? Entonces es como un payaso. Un payaso. ¿Ok? Truanerías. Son payaserías. ¿Ok? Dice el versículo 4, ni palabras torpes, ni insensatas, ni truanerías. Que no convienen, sino antes hacimiento de gracia. Entonces, cuando venimos aquí, tenemos un corazón humilde, ¿verdad? Damos gracias al Señor, hacemos gracias al Señor. Yo creo que las versiones nuevas dicen acciones de gracias, pero me encanta cómo la versión antigua la dice, hacimiento de gracia, es como una acción. Pero es algo que tú haces. Tú haces gracias a Dios. ¿Okay? Hacimientos de gracias. Es decir, venir aquí humildemente, dándole al Señor gracias por la oportunidad de estar con los hermanos en la iglesia. Yo no sé si tú aprecias a tu hermano, pero yo aprecio a los hermanos también. Las hermanas de la iglesia. Yo lo cuento como un gran privilegio estar asociado con ustedes. Okay. Eso sí, sí, yo hago gracias, Señor, por la oportunidad de estar con ustedes. Cinco. Porque ya habéis entendido esto, que ningún fornicario, ahora las tres cosas otra vez. Entonces, Pablo está repitiendo básicamente la misma cosa tres veces. Porque ya habéis entendido esto, que ningún fornicario, versículo 3, o inmundo, versículo 3, o ávaro, versículo 3, que es un idólatra, ahora más fuerte. Entonces, codiciar, envidiar, o tener avaricia por el dinero, para Dios se llama idolatría. Así como San Lázaro, o una estatua de María, o un Buda. ¿Ok? Amar es decir que el dinero puede ser tu ídolo. Entonces, cuidado con lo que tú haces con el dinero. ¿Ok? Porque si tú pones el dinero por encima de todo, has hecho Dios al dinero. ¿Ok? Y eso es fácil hacer. Y ahora yo creo que todo el mundo se va a enojar, pero déjame decirte una cosa. Porque esta es una iglesia básicamente latina. Y yo sé la razón por qué los cubanos y los chilenos y los hondureños y los colombianos y los argentinos y los mexicanos y los nicaragüenses y los
guatemaltecos,
guatemaltecos y los costarricenses y los bolivianos y los ecuatorianos y toda clase de latinos vienen acá a este país. ¿Cuál es la razón? No vienen acá para asistir a ninguna iglesia, para que lo sepan. ¿Okay? ¿Por qué vienen acá? Cuidado, estoy diciendo la verdad ahora mismo. ¿Okay? Vienen acá por un solo propósito.
Verde.
Eso. ¿Y eso se llama qué? Idolatría. Y procura ver que la razón por qué viniste no convierte en una trampa para ti. ¿Ok? ¿Ok? Procura ver eso. ¿Ok? Hay peligro ahí. Es una advertencia nada más. Estoy seguro que los hermanos y hermanas de esta iglesia están aquí no por el dinero, sino por el Señor, estoy seguro. Pero, cuidado, es una advertencia nada más, cuidado con esto. ¿Okay? Porque si el Señor te manda atrás a tu país, ¿qué tú vas a hacer?
Predicar.
¿Ok? No, me callo la boca. ¿Okay? Dice Abro que es un idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, esta herencia, para que lo sepan, no es la salvación. Pero todos los comentaristas lo van a leer así, como siendo herencia, siendo la salvación. Pero eso es imposible. El cristiano que vive aquí en este mundo está trabajando por el Señor y ganando premios. Y estas tres cosas, fornicación, inmundicia y avaricia, te impedirán que no ganes ningunos premios por el Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo, no tiene que ver con la salvación. Según a ti, Timoteo 2, para demostrar que no es la salvación, es el premio. Según a de Timoteo. ¿Tú sabes qué? Yo tengo ya mi herencia y tú también. ¿Qué es mi herencia? El Espíritu Santo. La salvación. Yo soy, como dice Pablo en Romanos 8, yo soy heredero de Dios. Yo tengo ya Dios, mi herencia no se puede quitar. ¿Ok? Pero hay otra herencia. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahí está la otra herencia. Porque Cristo sufrió me salvó, eso es la primera y más importante herencia mía. Pero después de haber sido salvo yo, el Señor me manda a servirle a Él fielmente hasta el rapto o hasta la muerte, y en servirle a Él yo gano premios. Amén. Y sufro trabajando por Él. Entonces, Pablo dice aquí a Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. ¿Qué? Reinar con Él. No dice la salvación. Y para estar muy seguro con esto, clarifica el asunto totalmente en versículo 13. Si no creemos, vamos a imaginar que un cristiano ya cesa de servir al Señor y aún está no creyendo en Cristo. Un cristiano, una persona salva, que dice, no creo en Dios. Eso es difícil creer que esa persona sigue siendo salvo, ¿verdad? Pero mira cómo dice Pablo. Si no creemos, Él empero se quede fiel, no se puede negar a sí mismo. Tú eres ya, siendo un cristiano, hueso de su hueso, carne de su carne, sangre de su sangre, tú eres incorporado, tú eres parte de su cuerpo. ¿Entiendes eso? Ahora, si tú eres cuerpo o incorporado en Él, aunque si tú no creas en Él, ¿qué dice? Él no puede negar a sí mismo. Tú todavía eres salvo. Has perdido tu premio, tu herencia. ¿Ok? Mira, mira por favor Colosenses 3. Colosenses 3. Entonces, esto se refiere, cuando dice herencia del reino de Dios, se refiere a tu premio, a reinar con Cristo. 3:24 de Colosenses. 3:24. Estando ciertos que del Señor recibiréis el premio de la herencia, porque al Señor Cristo servís. ¿Cómo puede ser más claro? El servicio nos trae premios. Servicio por Cristo nos trae galardones. Y si le negamos a Él y no le sirvamos a Él, Él también nos negará que el premio de la herencia. Pero la salvación se mantiene perpetua, permanente. Ok, volviendo a Efesios. Entonces está muy claro esto. El premio de la herencia es lo que el Señor nos da por haberle servido. Mira Lucas 19. Lucas 19. Pérdida de premios, no de salvación. Lucas 19. Versículo 17. 19, 17 de Lucas. Y Él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Ahí está el premio de la herencia, reinando con Cristo. Versículo 18, y vino el segundo diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y asimismo a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, pues que eres un hombre severo. Tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina. Entonces tú puedes perder tu premio. ¿Ven? Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Entonces aquí un cristiano que perdió su premio por no haberle servido al Señor, y aunque lo que tenía, perdió. Volviendo a Efesios. Efesios. Entonces hay dos herencias. La primera es que somos herederos de Dios, Romanos 8. Y coherederos con Cristo, dos herencias. Heredero de Dios, soy salvo. Herederos, coheredero con Cristo, es que voy a reinar con Él si sufro con Él. ¿Ve? Hay una diferencia. Ok. 6. Nadie os engañe. Ahora, eso es muy importante en las epístolas de Pablo. Porque Pablo dice 7 veces, no os engañe. Mira 1 Corintios 3:18. 1 Corintios 3:18. Y por favor, alguien me cite 1 Corintios 3:18. Entonces, tomo uno, 1 Corintios 3:18. Otra persona, 1 Corintios 6:9. Hermano Marcos, toma 1 Corintios 3:18. Hermano Roberto, 1 Corintios 6:9.
6:9.
Ajá. Y hermano Jorge, 1 Corintios 15:33. Hermano Heriberto, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Hermano Richard, Efesios 5:6. Hermana Blanca, Colosenses 2:18. Y hermana Claudia, 2 Tesalonicenses 2:3. Y hermana María, Colosenses 2:8. Ok, ahora la primera mención de no os engañe se encuentra en 1 Corintios 3:18. Léalo por favor, hermano Marcos. Con voz fuerte.
Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase necio para ser de veras sabio.
Ok, entonces aquí tiene que ver con el orgullo, ¿verdad? Ok, humildad. Entonces, la primera mención de Pablo de no engañarse uno tiene que ver con el orgullo, tener humildad. Ok, ¿a quién le toca 1 Corintios 6:9?
6:19.
Disculpa, 6:9.
¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas.
Ok, entonces, la primera mención es orgullo. La segunda mención en 1 Corintios 6:9 tiene que ver con el pecado. Ok, perder los premios por el pecado. Ok, número 3. 1 Corintios 15:33. Alguien me lo leyera, por favor.
No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Ok, malas conversaciones. Ok, entonces tiene que ver también con pecado. Y eso te corrompe tu vida cristiana. Ok, Gálatas 6:7.
No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso también segará.
Ok, eso tiene que ver con la ley de sembrar y segar. O tiene que ver con el pecado. Porque si tú siembras pecado, te segarás, ¿qué? Pecado. Ok, condenación, maldición. Ok, entonces eso tiene que ver con el pecado también. 5, Efesios 5, 6.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Ok, entonces aquí tenemos falsos profetas, porque son palabras mentirosas, ¿no? Entonces debemos siempre ser muy percatados de las palabras torpes de los falsos profetas, ¿no es así? Ok, número 6, Colosenses 2:18.
Nadie os defraude de vuestro premio, complaciéndose en bien afectada humildad y culto de ángeles, metiéndose en cosas que nunca vio, hinchando vanamente de su ánimo carnal.
Ok, ahora dice aquí no engañar, sino defraudar. Es parecido. Y tiene que ver con versículo 8. Ok, entonces Colosenses 2:18 se empata, encuadra bien con 2:8. Hermana María, por favor, léenos Colosenses 2:8.
Guardaos lo que nadie escoja en debate como despojo por medio de la filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo.
Entonces dice, guardaos de quién, los que hablan filosofía, y tales cosas que engañan, ok. Entonces 2:18 de Colosenses y 2:8 de Colosenses tiene que ver con falsos profetas, ok. Y número 7, segunda de Tesalonicenses 2:3.
No os engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día si que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Entonces dice Pablo, no os engañéis por carta de otra persona. ¿Quién va a escribir una carta falsa? Un falso profeta. Entonces tenemos Pablo exhortándonos y advirtiéndonos de no ser engañados nosotros a nosotros mismos. Y 3 de las menciones de engañarse tienen que ver con falsos profetas. Y 3 tienen que ver con el pecado. Y 1 con el orgullo. Y esto es la primera. Entonces, el primer pecado del diablo fue el orgullo en el cielo, cuando él dijo, yo subiré, yo me enalteceré, yo me exaltaré por encima del trono de Dios. Eso es orgullo. Entonces Pablo dice, el primer problema, el orgullo. Segundo es el pecado en la vida de uno. Y menciona 3 veces que el pecado te puede engañar. Y luego, los falsos profetas, los que pueden engañarte torciendo y distorsionando y estafando y cambiando la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, 3 falsos profetas, 3 pecados y 1 orgullo. Ok, volviendo a Efesios, capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si tú te engañas escuchando las doctrinas falsas de los falsos profetas, como dice aquí, con palabras vanas, tú estás trayendo la ira de Dios sobre tu vida. Mira, segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3:13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores aprovecharán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es por eso que en esta iglesia, por la gracia del Señor, con el favor del Señor, desde el principio hemos enfocado en la palabra de Dios, para no poder desviar del rumbo correcto. Siempre que mantengamos la palabra de Dios al frente de nuestra congregación, menos oportunidad de ser engañado. Amén. Amén. Okay. Mira, tú sabes como dice Mateo 24, que muchos falsos profetas vendrán hasta engañar a los elegidos. Ahora nosotros no somos los elegidos, los judíos son, lo son. Okay. Pero queda verdad para con nosotros también. Okay. Hay muchos falsos profetas en esta época de la Odisea en que vivimos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y siempre que tú te pegues a este libro, okay, no puedes ser engañado. 7. La ira de Dios. ¿Tú sabes lo que dice Pablo o Juan en cuanto a la ira de Dios? Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene, no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida, más la ira de Dios queda sobre él. Y eso es lo que no queremos, la ira de Dios sobre nuestras vidas. 7. No seáis, pues, participantes con ellos. No van a sus iglesias, no miran sus programas televisores, no escuchan sus palabras vanas. No os engañéis. ¿Ok? Engañéis. No os engañéis. ¿Ok? No puedes participar con ellos. Bueno, mi hermano, mi primo, mi abuelo. Ok, está bien. No estoy diciendo que tú tienes que tener odio en tu corazón para con tus parientes que son engañados por ellos. ¿Ok? Pero te toca a ti ser un faro en las tinieblas. Decirles la verdad. No, yo no participo con eso. ¿Y por qué no vamos a tener un culto? No participo con eso. Yo estoy con la palabra de Dios, más nada. No escucho boberías, amén, truanerías. Amén. 8. Porque en otro tiempo eras tú. Erráis vosotros. ¿Qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese es el asunto. Si tenemos luz, no debemos volver a las tinieblas. Okay, tenemos que seguir andando en la luz. Mira, primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Somos hijos de la luz. Dice Pablo. Versículo 4, 5, 4, primera de Tesalonicenses. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Así pues, no dormamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros que somos hijos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, y por almete de la esperanza de salud, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo en el rapto. Amén. Volviendo a... Mira, por favor, vuelva a Efesios. No, disculpa. Mira Romanos 13. Romanos 13. Somos hijos de luz. Y por eso tenemos que resplandecer como si fuéramos faros en una noche de oscuridad y tormentas. Romanos 13, 12. Dice Pablo, la noche ya pasa y el día va llegando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, más vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en la carne para cumplir sus deseos. Somos hijos de luz. Amén. Volviendo a Efesios 2. Mira Efesios 2:11. Dice Pablo, por tanto tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la carne, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace formal. Éramos, ¿qué? Hijos de tinieblas. Ahora somos hijos de luz. Oye, volviendo a Efesios 5, Efesios 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Entonces, siendo que nosotros somos hijos de luz, ahora podemos producir por Dios y para con Dios fruto. Y no me refiero a los mamey y mangos. Aunque me encantan mangos y mamey. Ok. Me refiero a fruto espiritual. Como en Gálatas 5, donde tenemos, o Gálatas 6, donde tenemos los nueve frutos del Espíritu. Ok. Eso es lo que me refiero. Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Mira, por favor, Gálatas. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nueve frutos del Espíritu. Esas son las cosas que el cristiano debe desarrollar y producir en su vida. Esas nueve cosas. ¿Ok? Y Pablo vuelve a explicarlo, volviendo a nuestro texto, Efesios 5, versículo 10. ¿Cómo producir este fruto? 10. Aprobando. Aprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, dos maneras de aprobar lo que le es agradable al Señor. Número uno, Romanos 12. Mira Romanos 12. ¿Cómo aprobar la voluntad del Señor? ¿Cómo aprobar lo que es agradable al Señor? Romanos 12. Número uno, tienes que presentar tu cuerpo a Dios. Y no para poner tatuaje de 666 como los de Miranda. ¿Ok? Presentar a tu cuerpo a Dios como servicio. Para servirle. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Entonces, número uno, presentar tu cuerpo como sacrificio. Número dos, mira 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. ¿Cómo aprobar? ¿Cómo aprobar o ser aprobado por Dios? 2 Timoteo 2:15. Primero tu cuerpo, segundo la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios que aprobado. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que distribuir bien la palabra de verdad y de esa manera podemos aprobarnos. Entonces, tiene que ver ¿qué? Con servicio y estudio. Servicio, servir al Señor y conocer la palabra de Dios, distribuyéndola bien. ¿Ok? Entonces, de esa manera tú puedes ser aprobado de Dios. Volviendo a Efesios. Efesios 11. Ahora, si nosotros, siendo hijos de luz, podemos ser aprobado y producir fruto, mira qué pasa con los impíos. Versículo 11. Y no tengáis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, mas antes reprobadlas. Entonces, no solamente no participar con ellos, sino reprobar a los que son falsos profetas. Y eso cuesta, eso choca, entiendo eso. Porque nadie quiere ser visto a una luz negativa 24 horas del día, 7 semanas, 365 el año. Entiendo eso completamente. Pero cualquier verdadero servicio por el Señor tiene que tener un doble sentido, un doble enfoque. Número uno, positivo. Predicar el Evangelio, decir a los pecadores que el Señor quiere salvarlos, manifestar el amor de Dios para con un mundo perdido. Eso es el sentido positivo. Pero el otro lado que no podemos dejar ni olvidar, y es el lado negativo. Cuando te toca abrir la boca y decir lo que es malo, lo que es pecado, lo que es falsa doctrina, tienes que decirlo. Y si no lo hagas, no estás cumpliendo lo que dice aquí Pablo. Reprobadlas. ¿A qué? Las tinieblas. Entonces, toda doctrina y toda obra que es infructuosa y tenebrosa y de la oscuridad y que es falsa, tenemos el deber de reprobar esa cosa. ¿Ok? Miramos dos versículos más y ya. Mira primero de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Tenemos que reprobar las obras infructuosas de las tinieblas. Primera de Timoteo 5, versículo 20. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, abiertamente. Entonces, tú piensas que yo soy un pastor muy negativo, porque siempre estoy hablando de la religión de otra. Pero mira cómo dice Pablo. Tengo que hacerlo que delante de todos, para que los otros también teman. Yo no tengo opción. Tampoco tú. Tu deber como un cristiano es no solamente predicar el amor de Dios, sino predicar la ira de Dios. Las dos cosas. No dejar el otro. ¿Ok? Otro versículo, 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. No, pero tiene que hablar del amor de Dios. Sí, el amor de Dios y la ira de Dios. Porque nuestro Dios no es solamente amor, sino un fuego consumador. ¿Ok? 2 de Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, dos negativos, exhorta, uno solo positivo. Entonces, tenemos tres cosas que tenemos que predicar, que redarguyendo, reprendiendo y exhortando con toda blandura y doctrina. Tiene que hacer las dos cosas. Y último versículo, 1 Pedro 4. Dos lados, dos sentidos del ministerio. Hoy en día, el gran error, ¿okay?, de los payasos en el televisor es que están enfocando en el sentido positivo. ¿Okay? Joel Osteen está siendo entrevistado por un famoso... ¿cómo se llama cuando? ¿Cómo se llama en español cuando? Talk show host.
Periodista. Un presentador. Reportero.
Un presentador de programa de hablar política y todas esas cosas, ¿verdad? Okay. Entonces, entrevistado Joel Osteen, que tiene la iglesia bautista más grande de todo el mundo, ¿verdad? Y él que hace la entrevista es un judío perdido. Y le hace una pregunta directa a este pastor bautista con iglesia más grande de todo el mundo. Y le hace pregunta directa diciendo, los musulmanes, ¿para dónde van? ¿Al infierno o al cielo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sin Cristo, ¿para dónde van? Al infierno. Y dijo el pastor Bautista, yo realmente no sé. Son sus palabras exactas. ¿Ok? A mí me toca predicar el amor de Dios. No. A ti te toca decir que sin Cristo cualquier musulmán o Buda o católico o bautista que no tenga a Cristo como salvador personal en su corazón irá directamente al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Ok, último versículo, 1 Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios da, para que en todas cosas, sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre y jamás. Amén. Pregunta sobre Efesios capítulo 5, versículo 1 a 11.